escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Os voy a pedir que prestéis atención. Ya lo sé, ya sé que no se os escapa detalle el programa, pero el documento que vais a escuchar no es del todo nítido, no tanto como nos gustaría, porque es una grabación de un disco de hace 90 años, pero merece la pena.
Una vez había un pobre labrador que vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad. La casa se levantaba en un altozano. Tenía, como todas las casas de los labradores, un jaraíz o lagar donde se elabora el vino. Tenía un molino de aceite o almazara. Había en la casa también, no podía faltar, un corral, un numeroso y estrepitoso averío. En dicha casa había un cuartito que es el amasador. En el amasador está la artesa. Encima de la artesa están colgados los cedazos y la cernedera.
Un poco agudizada por la antigüedad y por la velocidad está la voz de Azorín, al fondo de esta algarabía de aves, cigarras, tañidos de campana. Evidentemente la toma es de 1931, uno de los poquísimos testimonios que nos ha llegado de José Martínez Ruiz, que quizá no es hoy uno de los autores más leídos, pero que ciertamente se inventó el español moderno, porque sustituyó el castellano ampuloso, rimbombante, muy cargado de retórica, inflado, que nos llegaba del siglo XIX, y con la maestría de un orfebre limpió y cinceló el idioma para que ganase en eficacia y elegancia y lo dejó transparente. Además, nos enseñó a mirar el paisaje. Se dedicó a hacer inventario en los libros y en los periódicos de la vida del campo. Y es providencial que ahora, en tiempo de tribulaciones y mudanza, aparezcan nuevos escritores así, escritores que, sin darle la mayor importancia al asunto, se aplican a la tarea de guardar la memoria, conscientes de que un día u otro habrá que echar mano de esa reserva, sencillamente para seguir siendo hombres. Y entre ellos llega Borja Cardelús, que conocéis de La España Salvaje, una preciosa serie pues de naturaleza que sucedió a Félix Rodríguez de la Fuente y en la que participaba el entonces príncipe, don Felipe, actualmente rey, y que es hispanista, naturalista, escritor, historiador, cineasta, autor de teatro y de novela y autor ahora de La España del Silencio, una obra preciosa de la editorial Almuzara. Don Borja Cardelús, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué emoción escuchar a Azorín.
Sí, hombre, a mí me ha emocionado, pero vivamente.
Qué paradoja, ¿no? Que lo más revolucionario hoy en día sea la conservación.
Sí, es ciertamente revolucionario, pero es que, claro, la conservación de la naturaleza son nuestras raíces. Y, desgraciadamente, en los últimos 30, 40, 50 años se han ido perdiendo. El hombre, como has dicho antes, se ha ido desvinculando de sus raíces, de sus veras raíces, que es el campo, que es la naturaleza, y se ha metido de hoz y coz en un mundo hostil, que es el mundo de la ciudad, que es muy poco natural a él. No sé si en el futuro se acabará adaptando por completo a él, pero de momento es un
por
ser...
Por ahora la gente no. Toma muchas pastillas, Borja,
sí.
Tiene muchos problemas psiquiátricos, sí. Se divorcia mucho y hay mucha violencia. Algo sí. Está pasando.
Algo está pasando, efectivamente, y algo pasa cuando cada fin de semana o cada puente la gente huye, literalmente, de las ciudades, huye en busca de los pueblos, en busca de ese silencio que han perdido, de esa tranquilidad, de esa serenidad, que es lo que trata el libro La España del Silencio, ¿no?
Es una recopilación de novelas que ha ido publicando a lo largo de los años, que ahora reúne Almuzara en un solo volumen y que, entre otras cosas, rescata costumbres, decires, visiones, recuerdos, sonoridades, evocaciones, reliquias, dirán algunos, pero que han conformado la vida sobre la Tierra durante miles de años.
Pero miles, ¿eh? Es decir, miles de años. Prácticamente desde la invención de la agricultura, que se produce hace unos 10.000 años, la gente no varió apenas en su modo de vivir hasta la mitad del siglo XX. Se dice pronto, pero es así. Era una vida de autosuficiencia, era una vida muy sencilla en la que todo se aprovechaba, en la que no se desperdiciaba nada, la palabra basura no existía, porque para eso estaban los cerdos o estaban el reciclaje natural que hacían, y era una gente también muchísimo más feliz, con muchísimo menos medios que ahora, por supuesto, pero si medimos en términos de felicidad, habría que ver qué gente era más feliz, ¿no?
Por un lado, ahora está de moda la ecología, también la batalla política por la denominada España vaciada, todo eso es motivo de felicitación, pero aquí solemos pasar de la idealización bucólica, ¡ay, el campo, irse a vivir al campo, abandonarlo todo!, a la lamentación catastrofista pasando por el desdén. ¿En qué punto estamos, a su juicio?
Bueno, lo que ha ocurrido en España, que ha sido un país rural, absolutamente rural, aproximadamente el 90% de las personas hasta el año 40-50 del siglo pasado vivían del y en el campo, ha sido rural. Por consiguiente, está muy introducido en el ADN de las personas vivas de ahora, ¿no? Y lo que ocurrió es que cuando aparece la televisión, el gran causante de todo, o uno de los grandes causantes de todo, de todo el tráfico que ha habido social desde entonces, pues vieron el señuelo de la ciudad, vieron que salían, se hicieron una fotografía, una película realmente falsa. La ciudad era el sueldo fijo, la ciudad era el no depender de las temperies, de los climas, del otoño, de las sequías, de las heladas. Y entonces muchísima gente emigró a la ciudad porque además la ciudad con su industria, con sus nuevos trabajos demandaba abrazos. Entonces la gente hizo un traslado masivo a la ciudad y ahora España es un país mucho más urbano que rural. Pero lo que ha ocurrido es que sobre el campo se han volcado, digamos, los demonios de la ciudad, que son muchos. El campo ha sido muy abandonado y ahora se está notando, ahora se está percibiendo de una manera explosiva casi, ¿no? Porque es cierto que en el campo es difícil vivir. Hay muchísima gente que le gustaría volver al campo, pero no es fácil. No es fácil cultivar, no es fácil labrar, no es fácil.
Es durísimo.
Es muy duro y es muy difícil y es muy complicado. Y mucha gente vuelve porque no sabe, ¿no? Y realmente un mundo donde no tiene el bienestar, entre comillas, que hay en la ciudad y los adelantos, y que encima no da para vivir, pues es muy difícil que la gente pueda volver, pero es necesario, y otros países lo están contemplando de una manera bastante racional, como Francia, por ejemplo, ¿no? Pero aquí es difícil.
Hay distintas maneras de vivir el campo, porque justo el pastor, que es protagonista de su novela El último transhumante, pues no tenía la ambición de salvar el planeta, pero sabía atender al rebaño, cuidar las cañadas y los descansaderos, tener bien afinados los cencerros de los mansos. Este agricultor, este ganadero tradicional, en ocasiones choca con los activistas. Dice de ellos, y también hay uno de los relatos en el libro que lo refleja, que los activistas solo se acuerdan del campo para hacerse la foto y los llama echacuervos y sacacuartos.
Es verdad, quienes mejor conocen el campo son los que han vivido en él siempre. Por ejemplo, los parques nacionales que se empiezan a declarar a partir de los años 70, 80, pues han sido sobre fincas bien conservadas por sus propietarios, de una manera natural, sin necesidad de normas e imposiciones. La cantidad de normas y de regulaciones que hay ahora sobre el campo es fastuosa, es fabulosa. Así como sobre cualquier persona español, me lo dijo esto un abogado del Estado que lo contó, pesan alrededor de 115.000 normas en conjunto, pero muchas de esas normas pesan sobre el campo. Entonces, la gente del campo rústica ha vivido perfectamente sin las normas y ha sabido llevar el campo. Pero desde la ciudad se han empezado a exportar normas que han caído como una lluvia de granizo realmente terrible sobre el campo, y los pobres campesinos no pueden con ello. Es que los ejemplos son múltiples. Puede ocurrir que alguien esté con un tractor, por ejemplo, desbrozando una tierra y que llegue el Seprona o la guardería y le multe por no estar desbrozando o arando la tierra conforme a lo que dice una norma de la Unión Europea. Pero todo es así, ¿no? Entonces es terrible. Entonces sobre el campo han caído muchísimas normas, pero no han caído una protección de los precios y sobre todo de la eliminación de las cadenas de distribución, que son terribles y que encarecen los productos del campo sobre lo que cobran los agricultores. Es un problema muy grave que ha estallado de golpe ahora, pero todo esto, la España del silencio, la España tradicional, es lo que se cuenta aquí, ¿no? Y era necesario contarlo, porque así se ha vivido, como has dicho, en España durante milenios.
Y además necesario. Es un momento oportunísimo, con nuestros agricultores manifestándose. Hemos mencionado a Justo, el mayoral. Creo que es un personaje inspirado en un pastor extremeño que aparecía justamente en la serie de televisión La España Salvaje. Se llamaba Cesario Rey.
Exacto.
Era uno de los últimos trashumantes de España. Vamos a recordarlo hablando con el entonces príncipe de Asturias.
Bueno, Cesario, ¿qué tal se ha dado este año la transhumancia?
Pues no se ha dado mal. Salimos en el mes de mayo para la montaña, los picos de Europa, ya vamos de vuelta para Extremadura, después de 6 meses fuera de casa.
Un viaje largo,
¿eh? Es largo, sí.
¿Y qué tal ha encontrado los caminos?
Mal, porque las cañadas están invadidas por carreteras, por cultivos, por escombros, por alambradas, por todo.
¿Qué han pasado?
Así que hemos pasado malos ratos.
Sí, menos mal que ahora hay un movimiento fuerte para recuperar las cañadas.
Ojalá sea verdad.
Falta.
Qué precioso, el príncipe, ¿eh? Y el pastor, y por medio una caldereta.
Es muy bonito, es muy bonita. Esa escena fue preciosa porque verdaderamente Cesario Rey, que es el personaje de la novela El último trashumante, ha sido el último trashumante de España. El último que recorría las cañadas en un viaje de 6 meses, nada menos, desde las dehesas extremeñas a los puertos del norte, ¿no? Para buscar los pastos buenos, los de invierno y los de verano, y luego el viaje de vuelta otro tanto. El príncipe tuvo ocasión el actual rey tuvo ocasión de conocerle y filmar una escena con él. Y además yo recuerdo una curiosa anécdota, y era que estaba preparada la caldereta con el pan, y el príncipe tenía mucha hambre, ¿no? Y entonces de vez en cuando tiraba un pellizco al pan, hasta que yo les digo, decir, Alteza, que nos vamos a quedar sin atrezzo.
Es que es muy grande y estaba sí, sí. En una edad de crecimiento.
Exacto, sí.
Uno de los aspectos que más puede fascinar a quienes se acerquen a los relatos de Borja Cardelús es el lenguaje. ¿Cuántas cosas he aprendido yo de mi amigo Zoilo Fernández, ya en paz descanse, que era un agricultor de Gredos, que me enseñaba palabras como tinado o expresiones como atente, bonete, expresiones que mi padre y yo miramos en el diccionario y siempre estaban en el diccionario de la RAE. El lenguaje del campo nos lleva derechamente a las cosas. Cárcava, badil, cedazo, toñada, paniega, mochil, alcaraván. La verdad, hemos empobrecido, ¿eh? Hemos reducido el idioma.
Lo hemos reducido muchísimo. Aquí, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, tú has puesto algunos, ¿no? Un ciudadano llamaría a un monte, pues una montaña. Pues ya está, una montaña o un monte. Pero un aldeano le llamaría cueto o altozano, o le llamaría tiramira, o le llamaría terromontero o collado. Depende de las circunstancias de esa elevación. Lo hemos empobrecido enormemente. Y esto es otro de los motivos que me llevó a escribir, a ir escribiendo a medida que iba filmando las series con Televisión Española. Fui recogiendo decires, hablares, expresiones, ¿no? Que Miguel Delibes, a quien admiro muchísimo, había ido recogiendo, pero que ya se acabó su obra, ¿no? Y entonces a mí me pareció una pena, ¿no?, que aquello se perdiera, y me dedicaba a recogerlas. Yo creo que ahí está todo el diccionario de la RAE rústico, porque el diccionario de la Real Academia es un diccionario básicamente rural, pero se ha perdido. El espectro de palabras, de vocablos del castellano, se ha perdido muchísimo, y además está siendo invadido de extranjerismo.
Y a veces, fíjate, recuperamos muchos vocablos del siglo XVI y del XVII a través de los americanos, que conservan muchos de ellos.
Esto es absolutamente cierto.
Es fascinante.
Y es fascinante, es fascinante. En Nuevo México, en uno de los estados de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, se conservan palabras del siglo XVI como trujo, escuro, es fascinante. Es lenguaje arcaico que fue allí en el siglo XVI y XVII a las Américas, y allí se conservó. Relicto.
Y ahora nos devuelven. Es bellísimo.
Sí, es muy bonito. Sí.
Me estabas mencionando a Miguel Delibes, una de mis grandes pasiones. Mi padre me enseñó a leer con Delibes, con El Camino, con Las Ratas, con Los Santos Inocentes. Él tenía muy claro que era lo que había terminado de liquidar la cultura del campo. Mira qué sorpresa.
El ruralismo, lo que podemos entender por vida rural, como la entendíamos antes en los pueblos, por lo menos, de trigo y cebada, pues ha pasado a la historia. En el momento en que la televisión ha sustituido al abuelo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar, sino que también tiene que mirar la televisión.
No solo la televisión ha sustituido al abuelo, es que los programas de cotilleo de la tele han sustituido las sillas en las que las señoras bordaban por las tardes o el casino con el dominó de los hombres. Estamos mirando la caja boba para escuchar lo que ha hecho la fulana y el mengano, cosa que antes se comentaba, porque también se cotilleaba, con otro lenguaje y en otro ambiente.
Por supuesto, estas palabras de Delibes son impresionantes porque reflejan la exacta verdad. Antiguamente los abuelos no solamente estaban ahí en la casa, estaban con la familia, sino que además eran los depositarios de la tradición rural que iban transmitiendo a sus nietos palabra a palabra, jornada a jornada, al amor de la lumbre. Esto era una enseñanza fantástica. Los abuelos han desempeñado en las familias españolas rurales, así como la mujer, un papel absolutamente esencial. Se ha perdido. La televisión acabó con todo eso. No se daban cuenta la clase de casi de demonio, entre comillas, que estaba entrando en las casas con la televisión, que les pintó otros mundos deslumbrantes, falsos, ¿no? Y aquello, efectivamente, estas palabras están cargadísimas de razón.
El proceso entraña además, ya en la época actual, en la era tecnológica y digital, unos cambios profundísimos, un alejamiento de lo real entendido como la tierra, el olivo, el alimoche, el amanecer, los cambios de estaciones, la sequía, la dependencia del clima, ¿no? Parece sorprendernos, hay una tormenta, se generan desgracias y decimos, ¡ala, ala! ¿Cómo nos estamos muriendo? Es que esto ocurre, ¿no? Mi compañero Fernando de Aro acaba de publicar un libro, La ventaja de mirar insistentemente una lata de sopa, donde afirma que la tecnología digital ha producido cambios antropológicos. De manera que el hombre actual, al que llama Homo Videns, el hombre que ve, por ese abuso de las pantallas ya no sabe ver. Y eso termina por aislarnos de la realidad y de nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos restituir esa mirada?
Yo lo veo muy difícil, francamente difícil, porque además el campo ha cambiado muchísimo. Antes se hablaba siempre, todos los poetas románticos, los escritores románticos, pues siempre pintaban el campo como hablando del rumor del río, el tañido de la campana en el pueblo, el ladrido del perro. Ahora cuando uno va al campo intenta concentrarse y rodearse de esos maravillosos sonidos, no oye otra cosa que máquinas, desbrozadoras, furgonetas, tractores, motosierras. Es imposible. El campo ha cambiado. La tecnología, la maquinaria, ha invadido el campo. Y ahora, pues presumiblemente va a venir una tercera oleada digital, como dices, que inducirá nuevos cambios.
Ya está aquí,
claro, naturalmente, ¿no? Y entonces, todo eso además ha cargado a todos los hombres del campo de muchos gastos, de muchos costes que no pueden asumir. No pueden asumirlos, ¿no? Y entonces, bueno, pero las cosas en el ser humano van y vienen. Las mudanzas son continuas, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe? Ahora hay, desde luego, un regreso, un deseo de volver al campo. Muchísimos jóvenes intentan reconstruir su vida en un ambiente rural. Lo que pasa es que es muy difícil. Es necesario que el Estado, que las administraciones públicas les ayuden no solo económicamente, ¿no?, sino de alguna otra forma, moralmente, y además que se descubran unos métodos nuevos, de, como hacen en Francia, que es la transformación de los productos. Los productos del campo no valen nada, valen muy poco, ¿no? Pero una pequeña transformación les da un valor añadido, que eso es lo que puede fijar poblaciones en el campo. Pero si no, el campo está perdido y será una cosa como una especie de maqueta,
un parque temático. Igual, sí. Que uno va a Disney, pues irá a una dehesa, a ver un búho, un alimoche, tal. Don Borja Cardelús es también presidente de la Fundación Civilización Hispánica, que tiene por objetivo combatir la leyenda negra y difundir las aportaciones hispanas a la humanidad. ¿Cuál es el futuro de la España vaciada? ¿Va a desaparecer o vamos a recuperar allí lo mejor de nuestra identidad? ¿Se le alcanza en este sentido algo que no veamos nosotros?
Yo creo que si lo vemos en términos muy generales, y una de las presentaciones que voy a hacer del libro que vamos a hacer es en este sentido filosófico, es que el abandono del campo por parte del hombre lo ha deshumanizado, lo está deshumanizando, le está como quitando el alma y está llevándole a otros lugares, a otros espacios totalmente diferentes a los de sus raíces milenarias, ¿no?
O sea que a lo mejor la España vaciada no es solo la que se queda, sino la que se va también se va vaciando.
Sí, se va vaciando. Se va vaciando y se sigue vaciando. Y entonces llegará un momento en que no es posible volver. Cuando estas personas que en los años 60, 70, 80 del siglo pasado se fueron a la ciudad, pronto comprendieron la trampa, porque la ciudad agarra con sus zarpas, tiene unas zarpas que te agarran, y entonces ellos quisieron volver, pero ya en esa ciudad habían crecido sus hijos, y sus hijos no querían saber nada del campo. Sus hijos están muy bien, van un fin de semana, muchísima gente, qué bonito es esto, pero enseguida se vuelven a la ciudad. La ciudad tiene algo que atrae y que rechaza, ¿no? Y el campo tiene mucho que atrae, pero es muy difícil afincarse en él cuando se ha vivido en la ciudad. Es muy difícil.
Veremos qué ocurre, pero estamos alejándonos de lo real de una manera misteriosa y eso tiene consecuencias en la salud, en la forma de entenderse a uno mismo, en la capacidad de paz y de tranquilidad que estamos perdiendo. En cualquier caso, para reflexionar sobre ello, en estos momentos estupenda La España del Silencio, de la editorial Almuzara, novelas del mundo rural y la naturaleza, con un lenguaje precioso rescatado de nuestra mejor tradición. Don Borja Cardelús y Muñoz Seca, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por estar aquí, encantado, como siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.